Alabado y glorificado sea el Señor por el privilegio de estar aquí de nuevo para escuchar su palabra y ser bendecidos de nuevo. Cada vez que venimos al culto, estamos aquí con un profundo deseo en el corazón de experimentar a Dios de nuevo, de recibir lo que nos ha prometido, porque el día en que vuelva, no solo queremos habernos sentado bajo el sonido de la palabra, queremos estar preparados, listos para encontrarnos con Él. Y cuando piensas en lo que será o cómo se sentirán aquellos los que se queden atrás, que han corrido, que han seguido al Señor durante muchos años y luego no llegan a la meta. Eso es difícil de imaginarse. Y sin embargo, sucederá. La Escritura dice que entraron los que estaban preparados y se cerró la puerta. ¿Qué implica esta preparación? ¿Cuándo estamos preparados para encontrarnos con el Señor? Esas son cuestiones o preguntas que deben preocuparnos a todos, porque sabemos que hay innumerables personas que sueñan y cantan y predican sobre el rapto y siguen su propio camino. Recitan sus propias enseñanzas, ni siquiera tienen el conocimiento correcto de Dios y mucho menos están preparados a los ojos de Dios. Pero nada de eso nos concierne esta mañana. Esto concierne a otros. La pregunta es, ¿cómo nos presentamos hoy nosotros ante Dios? ¿Podemos encontrarnos con Él? Hemos oído muy claramente en la proclamación que estas tres experiencias son necesarias. La verdadera justificación mediante una fe bíblica en Jesucristo, nuestro Señor, obrada por el Espíritu de Dios. No solo una creencia porque otros creen, sino una experiencia muy personal de la fe, o de fe. Una experiencia con Dios, a la que podamos mirar atrás y decir, ahí fue cuando Dios me encontró. Ahí fue cuando tuve mi encuentro con Dios. Mi experiencia que reconfiguró mi vida, que influyó en mi vida, incluso la cambió. Y eso es solo la justificación. La segunda experiencia también ha sido descrita claramente y las Sagradas Escrituras hablan más de ella que de la primera y la tercera. Esta es la experiencia de la santificación de la que se dice, sin santificación nadie verá al Señor. No hay excepciones. Sin santificación, nadie verá al Señor. es una palabra seria. ¿Quién sabe lo que es la santificación a los ojos de Dios? No lo que creemos que es nosotros, sino lo que Dios nos pide a ti y a mí. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Que tengamos tanta reverencia por Dios y por su palabra, y de hecho por todo lo que está escrito en ella. Ya hay bastante gente que coge las cerezas o pasas y deja el pastel. Debemos tomarnos en serio cada palabra de Dios y dejar que esta verdad divina nos impregne. Y eso incluye realmente todo lo que está escrito en Santiago 5 también. No seáis hostiles los unos a los otros, hermanos, y no os juzguéis unos a otros, porque el juez está en la puerta. Esto también forma parte de ello. No os quejéis unos contra otros, hermanos, porque el Señor está cerca. Tenemos la impresión de que estamos en las verdades reveladas y somos santificados en ellas. Pero eso no basta. Todo el testimonio de la Escritura, toda palabra de Dios, incluso que debemos contener nuestra lengua. De lo contrario, nos engañamos a nosotros mismos y nuestra adoración es vana. Hay tantas escrituras que están en la palabra de Dios, donde necesitamos ser santificados. Debemos ser justificados y santificados ante el Señor en todos los puntos que Dios exige de nosotros. El viejo hombre no podrá hacerlo. Por el contrario, diremos, ¿cómo debe ser? Pero luego miramos al Señor y decimos, Dios fiel, tú nos has perdonado. Nos has dado una vida nueva. Has perdonado nuestros pecados. Somos tuyos. Ahora estamos a tu disposición. Haz con nosotros lo que quieras. Tenemos al menos ese profundo deseo en nuestro interior de agradar al Señor y cumplir todas sus exigencias. Aquí todos hemos escuchado y leído. Dice, por tanto, ya que vamos a recibir un reino que no puede ser sacudido, estemos agradecidos por ello, pues así servimos a Dios como le agrada, con devota reverencia y temor, porque también nuestro Dios es fuego consumidor. La gratitud es el requisito previo para poder servir a Dios sinceramente y de corazón. Si solo encontramos o buscamos fallos en nosotros mismos o en los demás, no llegaremos a ninguna parte. Debemos llegar a ser agradecidos, como está escrito en Hebreos 12, el último versículo. Dice, por tanto, ya que vamos a recibir un reino que no puede ser sacudido, estemos agradecidos por ello. Pues así, o a través de ello, servimos a Dios de un modo que le es agradable. La gratitud es lo contrario de refunfuñar, de quejarse. Y si nos fijamos en la historia del pueblo de Israel, tal como se escribe en 1 Corintios 10 y en muchos otros lugares, tenemos que decir que todos comieron maná, vieron la columna de fuego, contemplaron la gloria del Señor, bebieron de la roca espiritual, pero refunfuñaron. Estaban descontentos y uno contagiaba al otro hasta que Dios finalmente tuvo que decir: Moisés, destruiré al pueblo y empezaré de nuevo contigo. Moisés entró en la grieta, se presentó ante la faz de Dios en nombre del pueblo. Es más, se interpuso entre Dios y el pueblo y dijo: mejor borra mi nombre de tu libro, pero deja a esta gente. Vemos la mente de Jesús en este hombre de Dios. Él podría haber dicho: ¡qué idea tan maravillosa! Sí, entonces me libraré de toda la pena. Entonces hay un nuevo comienzo sin todas esas cosas viejas. Pero no, no es así con Dios, porque vemos nuestros propios fallos y defectos de la misma manera. Así que no nos detenemos en los fallos y defectos de los demás, porque ya no conocemos a nadie según la carne, sino según el Espíritu. Por eso miramos al Señor, que nos ha prometido y nos dará un reino inquebrantable. Y el reino de Dios comienza dentro de nosotros porque está dentro de nosotros. Y solo cuando el reino de Dios esté dentro de nosotros, estaremos en el reino de Dios. Esta es una verdad que no debemos pasar por alto ni ignorar. Aquí dice: ya que vamos a recibir un reino que no puede ser sacudido, estad agradecidos por ello, porque así servimos a Dios de un modo que le es agradable. Por eso, si queremos servir a Dios de un modo que le sea agradable, no con murmuraciones, no con quejas, sino con un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Nos damos cuenta? ¿Lo entendemos? Queremos agradar a Dios y servirle. Y aquí está la clave: agradecer que nos haya perdonado y acogido en su reino, para que seamos de su propiedad. Bueno, hay otros pasajes bíblicos que queremos observar, pero la cuestión es que realmente recibimos estas tres experiencias, o que recibamos estas tres: la justificación, la santificación y el bautismo en el Espíritu Santo. Y si todo el mundo pudiera unirse y estar de acuerdo, y digamos simplemente que debemos orar hasta que todos hayan tenido estas experiencias con Dios. Lo peor que podría sucedernos sería habernos sentado bajo el sonido de la palabra de Dios y llevar la esperanza en nosotros de estar con el Señor un día y luego habernos quedado atrás. Y yo no quiero asumir esa responsabilidad, porque predicar no es una profesión, sino una vocación. Y Pablo escribe que daremos cuenta de las almas que nos han sido confiadas. Oh, con qué seriedad debemos escuchar la palabra de Dios y tomárnosla a pecho, de modo que temblemos y nos estremezcamos en lo más íntimo de nuestro ser y digamos, Señor, ¿dónde estoy? ¿Y cómo estoy espiritualmente ante ti? Como he dicho antes, juzgar los fracasos de los demás, tanto si se trata de individuos como de movimientos espirituales, denominaciones, etc., eso no nos ayudará. Necesitamos una evaluación real de nuestra situación espiritual y de nuestra condición espiritual personal ante el Señor. Y si nos mantenemos en la fe y estamos agradecidos por lo que Dios ya nos ha dado, entonces seguirá mostrándonos el camino de la salvación e indicándonos la dirección correcta. Porque así está escrito: el que ofrece acción de gracias como sacrificio me honra, y el que camina sin mancha, yo le haré ver la salvación de Dios. Y eso es lo que queremos ver, la salvación completa, el evangelio completo, la restauración completa de todo lo que se ha perdido, la vida divina y el poder divino deben volver a todo lo que hacemos. Pues verdaderamente los tiempos en que vivimos son serios y no somos de los que fijan tiempos para el regreso del Señor, pero tampoco de los que dicen, mi Señor no vendrá hasta dentro de mucho tiempo, sino que queremos permanecer sobrios y lúcidos y esperar el regreso de nuestro Señor. Pero como una novia preparada, decorada, vestida, así es como nos gustaría esperar, no como los que luego se quedan de pie ante una puerta cerrada. Todas ellas fueron al encuentro del Señor, las cinco sensatas y las cinco insensatas. Todas tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. Amados, muchos están haciendo esto hoy entre los que han escuchado el último mensaje. Y sin embargo, hay desviaciones a derecha e izquierda, peleas, y esto y lo otro, y la unidad se destruye. El cuerpo es desgarrado, porque todos quieren añadir de algún modo su propio egoísmo y su propio programa al programa de Dios. Y todo esto tiene que acabar. Tenemos que presentarnos ante Dios, como se dijo en casa de Cornelio en aquel entonces, para saber lo que Dios te ha dicho que hagas. No lo que la gente tiene que decir. no lo que piensan o quieren decir, sino el discurso claro y verdadero de Dios. Y en esta verdad revelada de la palabra, queremos ser santificados y también queremos ser llenos del Espíritu Santo. De verdad, como nuestros hermanos y hermanas del principio, porque vean, si esperamos que al final ocurran las mismas cosas que ocurrieron al principio, entonces el mismo poder de Dios, el mismo Espíritu Santo, la misma equipación debe sernos dado al final para que ocurran las mismas cosas. ¿Nos damos cuenta todos? ¿Podríamos hacerlo solos? Entonces no estaríamos hablando de estas cosas, si fuera así. Pero así como nuestros hermanos no pudieron hacerlo por sí mismos al principio, sino como dijo nuestro Señor, esperad en Jerusalén hasta que seáis dotados de poder desde lo alto. La iglesia que el Señor está reuniendo en un solo cuerpo en estos últimos días, en un organismo vivo, esta iglesia debe estar llena de vida divina, de poder divino. Y entonces se cumple que no son ustedes quien lo haga, sino Cristo en nosotros, que entonces podrá revelarse, que no solo hablará, sino que también podrá obrar, que podrá revelar realmente su poder de salvación, su poder de curar, su poder de liberar. Sí, que podrá revelar realmente el poder del Evangelio en su totalidad. En el capítulo 58 del profeta Isaías dice: proclama a voz en cuello, sin contenerte, que tu voz suene como una trompeta y reprocha a mi pueblo su infidelidad y a la casa de Jacob sus pecados. Aunque me preguntan día a día y desean conocer mis caminos como si fueran un pueblo que ha hecho justicia y no ha abandonado el juicio de su Dios. Me exigen juicios de justicia, esperando impacientemente la venida de Dios o la cercanía de Dios. Detengámonos aquí unos instantes. Aquí el Señor habla a un pueblo que actúa como si no se hubiera desviado, como si nadie hubiera faltado, como si todo siguiera en orden. Se cuestiona a Dios sobre sus caminos. Hay un deseo, como está escrito aquí: reprocha a mi pueblo su infidelidad. Aunque me consulten de día en día y deseen conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que ha hecho justicia y no ha abandonado el juicio de su Dios. Nosotros pensaríamos que si alguien se presentara ante Dios todos los días y le dijera: Señor, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es tu voluntad? Y sin embargo, puede ocurrir que Dios vea a través de nosotros que le preguntemos cuál es tu voluntad y pensemos que ya la conocemos de todos modos. y que le preguntemos, Señor, ¿por qué camino debo ir? Pero ya estemos seguros de que caminamos por la senda correcta. De modo que nuestras preguntas y nuestro volvernos a recurrir a Dios es a medias y no como Dios quiere que sea. También nosotros, que ya seguimos al Señor, tenemos que preguntarnos una y otra vez con corazón sincero, oh Dios, ¿estoy en el camino que quieres que siga? Como pueblo tuyo, ¿estamos ya donde quieres que estemos? Si pensáramos que ya lo hemos experimentado todo, que ya lo hemos recibido todo, y que solo nos reunimos pro forma para orar y predicar, ¿qué pensaría Dios de nosotros o qué haría con nosotros? No, queremos admitir que aún faltan algunas cosas que no son como Dios quiere que sean. Comiencen con la gratitud por lo que Dios ya ha hecho, pero no se detengan ahí, sino que el camino del Señor debe iluminársenos cada vez más claramente. Y debemos comprender cada vez mejor su voluntad. Y nuestra relación con nuestro Dios debe ser cada vez más íntima. A veces, nuestra vida espiritual es tan superficial. No hay profundidades espirituales. No hay vida verdaderamente divina. No quedan rastros de bendición divina. ¿De qué sirve nuestra confesión si Dios no puede confesarse a sí mismo? Y ahí radica nuestro fracaso y al mismo tiempo nuestro anhelo de que el Señor pueda llevarnos al punto en que pueda glorificarse en la tierra. Es decir, que pueda llegar a ser Él mismo en ti y en mí. Que podamos orar con un corazón sincero. Señor, que se revele que tú eres Dios y nosotros somos tu pueblo. Que no solo confesemos con la boca, sino que se revele que el Señor es nuestro Dios y que somos el pueblo de su prado, el rebaño de su mano, a quien puede guiar, a quien puede bendecir, a quien puede alimentar, es más, a quien puede utilizar. Y aquí, en esta escritura, va aún más lejos y dice, esperan impacientemente la cercanía de Dios. En lugar de reconocer que tenemos carencias, nos invade la impaciencia, y ese es todo el problema hoy en día. Porque la gente sigue fijando nuevos tiempos para el regreso del Señor. ¿Por qué quieren provocar algo? ¿Por qué? Se impacientan. No pueden esperar la hora de Dios. ¿Qué dijo el Salvador cuando María se acercó y le dijo, oye, ¿se ha acabado el vino? Él dijo, mujer, ¿qué tengo yo que ver con eso? Aún no ha llegado mi hora. El Señor tiene un programa tan fijo que nadie puede cambiarlo. Y nosotros queremos estar incluidos en ese programa. Pero eso no ocurre fijándose en ciertas cosas, ahora fijando algunas cosas, sino estableciéndose en la gracia y en las palabras de Dios. Eso es lo que importa. El reino de Dios es un reino inconmovible, y todas sus palabras y promesas son sí y amén. La gente se ha vuelto impaciente en nuestra generación. Nunca olvidaré cuando terminó el año 77 y los hermanos me dijeron, sí, el Señor ya ha venido. Y ustedes saben, de todas formas no lo creo, porque solo puedo creer lo que está escrito en la Biblia. Este Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, vendrá del mismo modo que le habéis visto subir al cielo. Hechos 1, versículo 11. Para mí, no hay otro evangelio, solo el único, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, y todo el que sea de espíritu recto permanecerá en el verdadero evangelio. No se desviará hacia la derecha ni hacia la izquierda, causará malestar y tal vez incluso caiga bajo la influencia de otros espíritus. Y eso ocurrió más rápido de lo que algunos esperaban. Os digo la verdad, esta palabra de Dios ha salido del Espíritu de Dios. Quien abandona esta palabra queda bajo la influencia de otros espíritus. Solo el Espíritu de Dios nos mantiene en la verdad de la palabra, y entonces la verdad nos hace libres, pues el Espíritu conduce a toda la verdad. No se impacienten, sino, como escribe Santiago, amados hermanos, perseverad pues hasta el retorno del Señor, porque os es necesaria la paciencia. Pero entonces, no sigan durmiendo, ni se giren de un lado a otro, sino que vigilen y digan, Señor, ¿hasta dónde podrías llegar con nosotros? ¿Qué quieres hacer ahora con tu iglesia? Pero tenemos que entrar en este paso conjunto espiritual, convertirnos en un solo corazón y una sola alma. Hay que acabar con todo lo que nos opone a los demás y unirnos con Dios y los unos por los otros para que el Espíritu de Dios pueda realmente llenarnos y Dios pueda utilizarnos. Nuestra fuerza ante Dios residirá en esta unanimidad divina y espiritual. ¿Qué piensan ustedes que sucederá si somos tan unánimes? Pero que seamos realmente unánimes a los ojos de Dios, no solo porque lo llamemos unánime, sino una unanimidad divina, una armonía divina, una instrucción divina, una conducción a las Sagradas Escrituras, a todos los misterios de la palabra, y entonces un solo corazón y una sola alma. Y llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué piensan ustedes cuando alcemos nuestras voces y oramos con tanta unanimidad divina en la voluntad de Dios? El lugar debe ser sacudido y el poder de Dios debe revelarse en el pueblo de Dios. Pues así es como Dios ha testificado siempre. y no hay nadie que lea las Sagradas Escrituras y reconozca lo que Dios hizo en la iglesia primitiva y que no sienta un anhelo y un grito del alma: oh Dios, haz pronto lo mismo que hiciste entonces. Así pues, por un lado, gratitud por lo que Dios ha hecho, para entrar en el descanso de Dios, pero no en el sueño espiritual, sino en el descanso de Dios, descansando de nuestras propias obras y entrando en la obra de Dios que fue hecha en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces nos damos cuenta de que nosotros mismos somos obra de Dios, creados para su honra y gloria. Y aquí se va aún más lejos y se habla de ayuno. Dice: ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Claro, algunas cosas se hacen y pensamos que Dios nos prestará entonces toda su atención, y no parece que lo haya hecho. Y aquí está la pregunta: ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos aquello? ¿Y por qué no lo ves? Luego dice: he aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Consideren esto: ayunáis solo para provocar riñas y disputas y para golpearos con los puños. No ayunáis actualmente para poder hacer oír vuestras oraciones en las alturas del cielo. Incluso el ayuno y la oración deben ser rectos ante Dios. Si alguien ayuna por dogmatismo, para poder volver a meter el puño, entonces podemos ahorrarnos la molestia. Amados, ¿por qué están escritas todas estas palabras? Dios quiere hacer de nosotros personas que, si ayunan, que ayunen rectamente, que cuando oren, que oren correctamente, si predican, que prediquen rectamente, que todo sea conforme a Dios, según su querida y santa palabra. Ese es el objetivo último de la proclamación, que lleguemos a un acuerdo completo con Dios. Y no podemos esperar a que llegue la hora de que el Señor se revele. Lo volvimos a notar ayer por la tarde con este grupo de jóvenes de unas 20 personas. Hay hambre, pero la gente no tiene orientación. Se juntan cosas que no deben estar juntas y se rompen cosas que deben estar juntas. El Señor nos ha ayudado hasta ahora, nos ha dado gracia, y me gustaría subrayarlo. Ha sido misericordioso, nos ha dado una visión y una visión de conjunto de su consejo salvador, de una forma que nunca ha existido en esta forma completa. Pero todo esto debe tener una finalidad, y la tendrá, a saber, que el Señor nos lleve finalmente a donde quiere que estemos, en completo acuerdo con Él y con su palabra. Nadie hace nada más para que sea visto o oído. Todos se niegan a sí mismos y dicen: Señor, ni siquiera soy digno de tu consideración. Lo habías dicho ya antes, ya lo he dicho muchas veces. Si todos supierais lo que ya he dicho al Señor, no sé si podríais entenderlo. ¿Quién puede verse a sí mismo con buenos ojos? ¿No es eso lo que dice el profeta del Antiguo Testamento? Todas nuestras justicias son como un vestido manchado. ¿Qué puede resistir ante Dios? Nacemos en pecado y el viejo Adán sigue aferrado a nosotros si no somos cuidadosos y vigilantes. Y como hemos dicho antes, lo que somos, lo somos por gracia y por eso alabamos la gracia de Dios. Y aquí continúa diciendo, verso 5, ¿será tal cosa un ayuno en el que me deleite? ¿Un día en el que el hombre se mortifique de verdad? Nunca lo olvidaré, ni siquiera quiero nombrar el movimiento, pero ahí todo el mundo tiene su propia bolsa de lino y todo el mundo tiene su propio salero con cenizas dentro. Es un movimiento pentecostal. Tienen profetas y todo lo demás que tienen. Y cuando llega el momento, y si no lo hubiera visto yo mismo y hubiera estado en la reunión, apenas podría creerlo. Nadie puede entrar en la sala con sus propios zapatos. Todos tienen que dejar sus zapatos fuera. Y esta bolsa de lino y las cenizas en el salero están ahí para todos. Y entonces, por supuesto, empieza. Y no podrían creerlo, y no lo digo para divertirlos. Lo digo por un profundo dolor en mi alma, que la gente piense que puede presentarse ante Dios y pensar que ahora estamos haciendo penitencia en silicio y ceniza, y encuentran el pasaje bíblico necesario para ello. Pues allí estaba el profeta que se arrepintió vestido de silicio y ceniza. Y ellos creen que tienen que hacer lo mismo. Aquí dice el profeta, y por supuesto no han encontrado este pasaje bíblico. Aquí dice el profeta, es un ayuno cuando se visten de silicio y oran sobre ceniza. Pueden llamarlo ayuno y día agradable al Señor. Cuando cuelgan la cabeza como si se precipitaran a casa y su cabeza mira hacia abajo, etc. No, ¿por qué no? Eso ilustraría el abatimiento. La humildad no consiste en bajar la cabeza o meter los pies en un saco. La humildad está en el corazón. Y Dios quiere que tengamos esta humildad divina. Y sin embargo, nuestro Señor habla en el Sermón de la Montaña. Y dice, cuando ayunéis, lavaos y ungíos la cabeza con aceite. Aleluya, alabado sea Dios. Esto atestigua que creemos lo que oramos para confiar en que Dios nos lo conceda. Por un lado, un corazón inclinado. Y si no se dijera aquí y encontráramos la respuesta de Dios orando en silicio y ceniza, todos seguiríamos queriendo hacerlo. Pero este no es el camino de Dios con nosotros. El camino de Dios con nosotros es el camino de la fe y la obediencia, en el que nos dejamos poner de acuerdo con Él y con sus palabras en todas las cosas. ¿Puedes llamar a esto un día agradable al Señor? ¿A una persona que se mortifique y cuelga la cabeza como un junco, se viste de silicio y reza en ceniza, se le puede llamar ayuno verdadero o día agradable al Señor? No. Dios quiere hacer de nosotros personas humildes de corazón, que sepan que dependen de la gracia de Dios y que todo don bueno y perfecto procede de Dios, pero todo sucede mediante la obediencia de la fe. Si no estamos en el camino de Dios, podemos ayunar y orar, agachar la cabeza y estar en cilicio y ceniza. De todos modos, no nos servirá de nada. Y ahora viene lo que es realmente el ayuno a los ojos de Dios. A partir del verso 6, en Isaías 58. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Comparen esta escritura con Isaías 61. Verso 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los afligidos, porque me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar la libertad a los cautivos y la liberación a los prisioneros, un año de gracia del Señor. Este es el ministerio que debe y tiene que continuar la iglesia hoy. Las personas atadas, que no pueden valerse por sí mismas, no necesitan ser juzgadas, necesitan una palabra de poder de Dios, en la que se revele el poder de Dios y se rompan los grilletes. Sabemos que cuando Pedro estaba allí en la cárcel, o era Pablo, como siempre, como sea, allí en el cepo con las piernas a los pies, y de repente algo ocurrió y quedó libre y se le permitió salir. Tiene que venir algo divino, algo que sea más fuerte que lo que nos ata, que lo que nos impide, que lo que nos sujeta. Y si son poderes del enemigo, ya lo hemos dicho muchas veces, hay dos poderes, pero una sola omnipotencia. Y lo creemos de todo corazón. Solo hay un poderoso. Y Satanás y todo su ejército deben inclinarse y someterse y darse cuenta de que está derrotado y que ha perdido su derecho sobre los hijos de Dios y que el Señor nos ha comprado y que le pertenecemos y somos de su propiedad. Imagínense que compraran algo y el propietario original quisiera hacer valer sus derechos e invertir aquí y allá todavía, etc. Eso no sería agradable. Habría un ir y venir. No, en el momento en que Dios nos compró en Cristo y pagó el costoso precio y la sangre fue derramada, Satanás perdió su derecho sobre nosotros. Y debemos poder decirlo con fe, porque creemos con el corazón y confesamos lo que creemos con la boca. Si creemos con el corazón y no confesamos con la boca, la fe no es eficaz. Al fin y al cabo, este nuestro testimonio personal de fe, de lo que está escrito, han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. La palabra de nuestro Dios debe convertirse en nuestro testimonio. Si tratamos al enemigo con cautela y solo creemos cosas en nuestro corazón y no las decimos con la boca, no saldrá nada de ello. Una persona que necesita o quiera experimentar la gracia de Dios debe abrir la boca y hablar con Dios. Una persona atada puede creer en su corazón durante 100 años y decir: el Señor me librará. Pasarán 100 años antes de que ocurra, aunque creamos que así será. Pero en el momento en que decimos lo que creemos en nuestro corazón con fe y decimos: Señor, tú me has redimido, soy libre. Alabado sea tu nombre. Satanás ha perdido su derecho sobre mí. Te pertenezco, Señor Dios mío, porque tú me has comprado. Entonces verán, ya no es una pregunta, ya no hay más pregunta. Simplemente se revelará la victoria de Dios y nos maravillaremos y pensaremos: sí, era así de sencillo. Así que no nos afanemos más. Sé lo difícil que es una batalla así, sobre todo cuando se alarga y cuánta desesperación y angustia interior puede haber. Sigamos leyendo. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión o de yugo y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Por qué dijo nuestro Señor: os doy autoridad? Entonces a Pedro, y saben que no solo a él, sino a todos los discípulos que estaban allí después de su resurrección, dijo en el Evangelio de Juan: como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y hay una palabra que muchos malinterpretan. Dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y no hay necesidad de formalidades. Todo lo que se necesita es la proclamación de la obra redentora de Jesucristo. Y entonces podrás decir con confianza a la gente: a todo el que cree se le perdonan sus pecados. Todo el que cree puede salir libre. Y aquí dice: liberar a los quebrantados y romper todo yugo. Querido hermano, querida hermana, tal vez estés atado y tus manos ni siquiera estén libres para liberarte. En su mayor parte es así. Entonces, estamos aquí como iglesia y queremos orar unos por otros. ¿Podría haber alguien que simplemente dijera: sí, no puedo desprenderme yo mismo porque estoy atado? Querido corazón, clama desde lo más profundo de tu alma, y tu Dios, que está cerca de todos nosotros, hará la obra en ti, y te asombrarás de la forma en que sucede. Va incluso más allá. dice el verso 8, entonces brotará tu luz como el alba y tu curación progresará rápidamente e irá delante de ti tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. También esta es una palabra maravillosa. Entonces brotará tu luz como el alba. ¿Qué dice aquí el profeta Isaías en el capítulo 60, verso 1? Levantaos, convertíos en luz, pues tu luz ha llegado. ¿Qué tipo de luz es esa? Pues ha llegado tu luz. Juan 1 lo describe muy claramente. La luz brilla en las tinieblas. Jesucristo es la luz del mundo, pero entonces debemos ser iluminados. Y el Señor habla también en el Sermón de la Montaña y dice, vosotros sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. No nos damos cuenta de cómo el Señor nos ha incluido como pueblo suyo en su obra, de modo que no somos extraños más, sino participantes y personas a las que puede utilizar en lo que quiere hacer. Después dice aquí, entonces cuando llames, el Señor te responderá. Y cuando pidas auxilio, dirá, aquí estoy. Oh, querido corazón, que todos pudiéramos experimentar esto de hecho y de verdad. Que pudiéramos simplemente caminar por el camino de Dios mediante la guía del Espíritu Santo, de tal manera que el favor de Dios descansara sobre nosotros y pudiéramos estar seguros que Él nos escucha. Como está escrito aquí, entonces, cuando llames, el Señor te responderá. ¿No estamos todos esperando una respuesta de Dios? Todos lo estamos esperando. Aquí se nos muestra el camino. Entonces, cuando llames, el Señor te responderá, y cuando clames pidiendo ayuda, te dirá, aquí estoy. Y ahora viene la condición. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, ¿cuántos creen que pueden burlarse señalando con el dedo a otros? Todas las oraciones entonces son inútiles. Absolutamente inútiles. Lo que dijo nuestro Señor en Marcos 7:7 se aplica aquí. Pero en vano me adoran. Entonces está esta terrible palabra, en vano. Cantaban en vano, rezaban en vano, asistían a los servicios religiosos en vano, en vano, en vano, en vano. Y lo que viene al final de toda esta futilidad o vanidad es una terrible desesperación. Aquí se nos dice claramente cómo puede suceder. Si la esclavitud, ¿cuántos se dejan esclavizar espiritualmente? Se les dice, si no aceptáis esta enseñanza, no estáis dentro. Y se les subyuga como si una persona tuviera el derecho o la autoridad de disputar la salvación de otra, o como si alguien fuera responsable de poder beatificar a los demás. La salvación procede del Señor nuestro Dios y es independiente de todas las personas. Es una pena para cualquiera que se deje condescender y esclavizar espiritualmente. Pero la gente quiere tener algo así. no soportan bien la libertad espiritual. La ley siempre debe volver. ¿No hemos oído eso también? Dios lo había preparado todo para el pueblo de Israel y le había hecho promesas y de repente quieren hacer algo ellos mismos. Entonces Dios les dio tanto que hacer que fueron incapaces de hacer algo. Dios recorrió un camino tan hermoso con Abraham, con Isaac y con Jacob. No había un tú debes y debes, sino que había comunión con Dios, promesas y todo lo que ello conlleva. Si nos fijamos en la iglesia del Nuevo Testamento, y especialmente en este tiempo, la esclavitud espiritual y la sumisión, la atadura a las propias interpretaciones e interpretaciones, y luego el levantar el dedo y señalar a los demás, decir, bueno, ellos no entendieron la conexión aquí. Yo renuncio a cualquier conexión que venga de la gente o incluso del otro lado y que personas solo sean utilizadas para ello. Quiero tener esta verdadera conexión divina hasta el final y que sea siempre según su palabra. Aleluya, alabado sea Dios. La conexión divina es siempre a través del Espíritu y de la palabra de Dios. Todo lo demás es una interpretación que hace tiempo que se demostró errónea y que no debe creerse. Y ustedes saben que cuando todas las fechas pasaron, entonces fueron sobresaltadas otras cosas y esas nuevas interpretaciones solo indican que las personas están espiritualmente enfermas. No pueden evitarlo. Pues aún está escrito que nadie conoce los tiempos ni los periodos que Dios ha reservado para su propia autoridad. Y aquí dice nuestro Señor mismo, el Hijo del Hombre no lo sabe, ni tampoco los ángeles del cielo. ¿Quién aparecerá entonces y dirá, Dios nos lo ha revelado? Pero cuando surge la palabra revelación, esa es la parte delicada. Pero muy poca gente se da cuenta de que puede haber una trampa en alguna parte. Aquí dice, si quitáis de medio la esclavitud, el dedo amenazador y el hablar iniquidad, y das al hambriento lo que tú mismo deseas. Nos damos cuenta de qué va esto. Todo lo que queráis que os hagan los demás, hacedlo vosotros primero con ellos, para que ofrezcamos al hambriento lo que nosotros mismos deseamos. Y así satisfaces a un alma abatida. Entonces tu luz brillará en las tinieblas, y tus tinieblas se volverán como el brillante mediodía. Es como una receta general de cómo podemos llegar a una vida con Dios, a un acuerdo con Él y con su palabra. Los detalles figuran aquí. Debemos alimentar a las almas hambrientas con lo que nosotros mismos deseamos. Esto también es un pensamiento muy importante. Solo lo que tú mismo quieras comer, y eso debe ser la palabra de Dios. Pues así está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que lo que queremos que se nos entregue o que se nos dé como comida no es otra cosa que la palabra de Dios. Y entonces viene la pregunta, ¿tenemos entonces derecho a entregar a los demás algo que no es palabra de Dios? Solo debemos dar a los demás lo que nosotros mismos necesitamos para satisfacer nuestra alma y creemos que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos dar algo más a los demás? Y así satisfaces a un alma abatida. Entonces tu luz brillará en las tinieblas y tus tinieblas se volverán como el brillante mediodía. ¿Sí? Puede que algunas cosas aún no estén tan claras como nos gustaría y nos gustaría ver. El camino también se ha mostrado aquí. Nuestro Dios no nos ha dejado a oscuras sobre nada. Al contrario, todo está ya escrito. Y el Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad. El versículo 11 dice, y el Señor te guiará en todo momento, saciará tu alma, incluso en los lugares secos, y fortalecerá tus miembros, para que seas como un jardín bien regado y un manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Aleluya, alabado sea Dios. ¿Qué dice nuestro Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, del versículo 36? De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Dios nuestro Señor quiere derramar el Espíritu. Debería surgir una primavera y parecernos a un jardín bien regado. ¡Qué hermosa y qué grande es la diferencia entre una sequía donde todo agacha la cabeza y se marchita, y un jardín bien regado donde todo está verde y florece! Eso puede ser parte de la restauración, que el Señor haga brotar un manantial en Sion. ¿Por qué da el Antiguo Testamento el ejemplo del manantial del templo? Y de que este arroyo sale de debajo del umbral del templo. El agua no entra en el templo, sino que sale del templo. Aleluya, alabado sea nuestro Dios. El Señor tiene grandes planes para su pueblo, pero debemos dejarnos preparar para ellos y estar dispuestos de espíritu y de corazón y decir, Señor Dios mío, ten piedad de nosotros, transfórmanos, danos un corazón para tu honra y para tu alabanza, y el Señor te guiará en todo momento. ¿Queremos que el Señor nos guíe en todo momento? Y dos, y que tu alma se sacie incluso en lugares estériles. ¿Cuántos viven aquí o allá? No tienen la posibilidad de comulgar, de tener comunión, y sin embargo, no se mueren de hambre. Su alma se deleita con el alimento de nuestro Dios. Participan de la palabra del Señor, y su alma se nutre de ella. También dice, entonces tu luz brillará en las tinieblas, y tus tinieblas serán como el resplandor del mediodía, y el Señor te guiará en todo momento, saciará tu alma, incluso en los lugares secos, y fortalecerá tus miembros, para que seas como un jardín bien regado y un manantial de agua. Un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan o se secan. Lo leí de la Biblia. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Podemos creerlo? ¿Podemos dejarnos santificar en esta verdad? ¿Podemos decir sí a cada frase, a cada palabra que se ha leído? Pues solo mediante el consentimiento interior que debemos tener en nuestro corazón, Dios puede realizar su palabra que hemos oído. Si hay la más mínima resistencia y retrocedemos y avanzamos, no hay avance con nuestro Dios. Debemos ser capaces de decir sí a cada palabra, aunque nos golpee como un martillo, y decirlo con el corazón. Fiel Señor, tienes razón en todo lo que dices. Por nuestra parte, la culpa es el fracaso, el rubor de la vergüenza. Hemos obrado mal. Tú tienes razón en todo y venimos a ti y nos ponemos a tu disposición. Y aquí dice, y fortalece tus miembros. Si es físico o espiritualmente o ambas cosas, nos hará bien estar un poco mejor físicamente, pero también espiritualmente, por supuesto. Queremos que todos los miembros del cuerpo del Señor estén bien regados. Oh, que hubiera una fuente de Dios, como está escrito, que el Señor invocará una fuente. Y ya lo hemos cantado muchas veces, un torrente se derrama como una poderosa inundación. Así, y se asemeja a un jardín bien regado y a un manantial de agua. Hemos de ser como un manantial de agua cuyas aguas no gotean ni se secan. No solo para beber agua rápidamente en algún sitio, sino más bien, como dice, el agua que yo le daré se convertirá en él, en un manantial de agua que brota hasta la vida eterna. Esto es lo que dijo nuestro Señor. Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Amados, tenemos que empezar a creer. De lo contrario, Dios no podrá avanzar con nosotros. Y si lo aceptamos con fe y decimos siempre, sí, Señor, gracias, Dios mío, nos has enseñado y mostrado el camino. Haz que estemos dispuestos y preparados para recorrer este camino ahora. Y aquí viene, verso 12. Y reconstruirás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de muchas generaciones anteriores y serás llamado el albañil de las grietas, el restaurador de las calles habitables. Esto también está relacionado con la cuestión de la restauración. Si todo lo anterior se cumple, entonces se reconstruirán las antiguas ruinas. Del mismo modo que el pueblo de Israel regresó de la cautividad babilónica y reconstruyó el templo, y el Señor pudo glorificarse. Así, la iglesia del Nuevo Testamento regresa de toda la cautividad babilónica y es reconstruida como templo de Dios, morada de Dios en el Espíritu, para ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Se están reconstruyendo todas las paredes de los cimientos. Verso 12, reconstruirás los cimientos de muchas generaciones anteriores y serás llamado el albañil de las grietas, el restaurador de las calles habitables. Que Dios nos conceda verdaderamente a todos la gracia y la ayuda, según la palabra de la Escritura, ayúdame, Señor, y seré ayudado. Sáname y seré curado. Nuestro Dios es un Dios glorioso, y la belleza de sus palabras es que son verdaderas. Aleluya. La belleza de esta palabra es que es verdad, que podemos creerla. Oh, cuando tu palabra, o si tu palabra ya no vale, ¿en qué debe descansar mi fe? Para mí no son mil mundos nada, sino solamente para cumplir tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amados, ¿ha podido Dios hablarnos hoy de forma vinculante y autoritaria? Estamos preparados para recorrer este capítulo orando cada uno por separado y decir, Señor, dame entendimiento, ilumíname, hazme saber lo que tengo que hacer, muéstrame la posición, etc. Y verán que Dios permitirá que todos los sinceros tengan éxito. Él vendrá a nosotros y sus derechos salvadores serán exaltados. Y la diestra del Señor no solo ha dado la victoria, sino que la llevará a cabo. Y al final, Dios coronará majestuosamente la obra de la redención, como es digno de Él. Alabado y glorificado sea nuestro Dios, también en este día. Amén. Levantémonos y oremos. Oremos todos juntos. Oh Dios, fiel Señor, juntos venimos ante tu santo rostro. Oh Señor, te damos gracias por tu preciosa y santa palabra. Amado Señor, vemos todos nuestros defectos, pero te vemos como el verdadero y fiel que dijo, aunque sean infieles, yo seguiré siendo fiel. Amado Salvador, el fin de todas las cosas ha llegado sobre nosotros. El amor se enfriará en muchos, pero tú tienes una iglesia que está siendo reconstruida sobre los cimientos de los apóstoles y profetas, una iglesia en la que estás haciendo brotar un manantial, agua viva, una iglesia que es como un jardín regado que está floreciendo de nuevo en tu santa presencia. Amado Señor, enséñanos a orar de un modo que te sea agradable. Enséñanos a ayunar como a ti te agrada. Enséñanos, enséñanos en todo, fiel Señor, a caminar como tú quieres caminar con nosotros. Amado Señor, desde lo más profundo de mi corazón, te consagro mi vida y te digo, estoy dispuesto a seguir tu camino. Dios fiel, hazme obediente, haz que todas las cosas sucedan según tu consejo y voluntad y que tu poder se manifieste en medio de tu pueblo para que los que están atados sean libres y cualquiera que sea la necesidad. Señor, Señor fiel, ahora mismo en estos momentos estamos de acuerdo con tus palabras y decimos, Señor, me has redimido, me has liberado, lo acepto con fe. Satanás, apártate de todos los que son propiedad del Señor. Oh Dios, te lo pedimos juntos en la fe en Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, que padeció y fue crucificado, que fue sepultado, que descendió a los infiernos para vencer todas las cosas, la muerte, Satanás, el infierno, y resucitó al tercer día. Que la victoria divina se revele plenamente en el pueblo de Dios. Señor, ponnos en completa armonía contigo y con tus palabras. Y únenos en tu amor divino. Que nadie vuelva a estirar el dedo. Señor, circuncida nuestras lenguas, purifica nuestros corazones y danos una mente como la tuya. Haznos pacificadores, oh Dios fiel del cielo. Todos nos hemos quedado cortos y carecemos de la gloria que tú concedes, pero estamos aquí para tomar de tu plenitud la gracia y el favor, el perdón y la salvación plena. Señor, afirmo en nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que todos aquellos a quienes el Hijo ha hecho libres son libres. Aleluya. Alabado y glorificado seas, pues el Espíritu del Señor Dios, que inspiró la palabra, está aquí para realizar la palabra en la fe de quienes la han recibido con fe y hacer la realidad divina. Señor, te alabamos y te damos gracias. Te adoramos. Aleluya. Alabanza y el honor son tuyos, porque creemos, decimos, Señor, tú lo has hecho. Lo has hecho. Está hecho. Estoy redimido. Soy libre. He recibido el perdón. Señor, soy tuyo por el tiempo y por la eternidad. Amado Salvador, haz que yo y todos nosotros participemos de lo que estás haciendo estos días. Señor, que tu palabra sea glorificada y confirmada, y lo mismo se aplica a tu nombre. Que tu nombre sea honrado y glorificado cuando tu palabra sea confirmada y tu pueblo entre en posesión de todo lo que has prometido. Gracias a Dios que la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Y yo te agradezco hoy en este lugar que tu palabra que hoy hemos contemplado aquí no vuelve a ti vacía, sino que cumplirá para todos nosotros aquello para lo que la has enviado. Te damos gracias por ello y alabamos tu nombre. Juntos alabamos el poder de tu sangre, de tu palabra y de tu espíritu. Crea todo en nosotros y haz a través de nosotros lo que te has propuesto hacer. Bendice a todos tus adoradores, a todos nuestros hermanos y hermanas, estén aquí o dispersos. Señor, te damos gracias porque conoces y guiarás a los tuyos hasta que pasemos de la fe a la vista. Una vez más, te agradecemos mucho tu hablar en este servicio. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Amén.